2 menos cuarto en la República Argentina. Saludamos ahora a Ignacio Martín Clopet, nacido el 19 de junio de 1962. Geminiano, mirá, como yo. Es abogado especialista en Derecho Penal y escritor sobre temas jurídicos e históricos. Realizó estudios de doctorado en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Integra el claustro de profesores titulares de la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad del Salvador. Lo he tenido como invitado en otras ocasiones en el estudio. Hemos charlado ampliamente sobre peronismo. Él tiene un blog, tiene un sitio en internet. Hoy tenemos poco tiempo, pero vamos a disfrutarlo escuchando a Ignacio Martín Clopet. ¿Cómo estás, Ignacio? Aquí Guillermo Estronati en Radio Nacional.
Guillermo, querido, un gusto volver a verte, a escucharte, a vernos. Nos vemos espiritualmente y nos seguimos de cerca porque escucho tu radio y soy un admirador de tu trabajo y de tu entrega como periodista. Así que muchas bueno. gracias por llamarme.
Bueno, me debes un par de libros, me parece, ¿eh?
Te debo libros. Cuando esto se normalice un poco, cuando podamos ir a visitarte en estudio, te llevo el libro.
¿El último cuál era? Recordamos a la audiencia.
Perón Íntimo es un libro de casi 600 páginas, donde desarrollo muchísimos aspectos poco conocidos de Perón.
Ah, qué lindo.
La realidad es que yo trabajo sobre aspectos poco trillados, sobre los que han trabajado otros. Hago alguna revisión y corrección de las falsedades y los mitos en la vida de Perón.
Está muy bien.
Y este libro sobre Perón Íntimo tiene un capítulo dedicado al 17 de octubre, precisamente con una que se reproduce hoy en parte en una nota que publicó el suplemento del diario Clarín dedicado al 17 de octubre, donde ahí cuento quiénes hicieron el 17 de octubre.
Y contalo acá también.
Mirá, el 17 de octubre, como bien todos recordamos hoy, son las bodas de diamantes, 75 años de esa fecha. La gente dice que nació el peronismo el 17 de octubre.
Eso dicen, sí.
Yo digo que el peronismo se concibió antes de este nacimiento. Hay toda una concepción previa, que yo la llamo el protoperonismo, precisamente en este libro Perón Íntimo desarrollo el tema del protoperonismo, donde Perón hace distintos ensayos y tiene una idea muy clara ya desde muy joven que iba a tener, que iba a tomar un protagonismo especial en la Revolución del 43, cuando lo nombran sencillamente secretario de Ministro de Guerra, siendo uno de los jefes del GOU, y luego él pide ser presidente del Departamento Nacional de Trabajo. O sea, Perón empieza a concebir a forjar el peronismo en esa Secretaría de Trabajo y Previsión, donde comienza una tarea titánica de restituirle a los trabajadores los derechos que la oligarquía le venía negando. Y ese ascenso de Perón a través de la Secretaría de Trabajo, el Estatuto del Peón, empieza a plantear leyes revolucionarias, empieza a darle una organización, a la organización sindical le da una mayor libertad de la que tenía antes y precisamente desarrolla toda una especie de ingeniería política que desemboca en el 17 de octubre. El 17 de octubre no es una casualidad, no es un acto que, si bien fue un acto espontáneo porque la gente salió a pedir la libertad de Perón, se trabajó mucho previamente como para llegar a ese día. Y ahí trabajaron muchas personas. Yo digo que el 17 de octubre, si bien fue un acto proletario y un acto obrero, un acto de los trabajadores, porque fueron multitudinarios los que lo forjaron, estuvieron representados todos los estratos sociales. Hubo abogados, académicos, periodistas, intelectuales, hombres de letras, filósofos, y trabajadores en su gran mayoría, gremialistas, o sea, y mujeres, y militares subalternos, o sea, el 17 de octubre fue una construcción de todos los estratos sociales, por más que la mayoría de la gente que había en la plaza eran obreros y trabajadores. Y eso demuestra lo genuino que fue ese acto. lo genuino porque fue la Argentina, en todos sus estratos sociales, la que se levantó para poner fin a la oligarquía y a la Argentina liberal, que es lo que no le perdonaron a Perón y que todavía no se lo perdonan.
El 17 de octubre de 1945, una gran movilización obrera y sindical exigía la liberación del coronel Juan Domingo Perón, dice Jorge Rallid en un escrito que estaba leyendo hoy a la mañana. Algo ocurrió la noche del 16 de octubre, con una acción sobre una manifestación que estaba dando vivas al coronel Perón en Florida y Corrientes, en pleno centro porteño, y la policía disuelve una manifestación allí. Estaba leyendo una notita de Norberto Galasso hoy a la mañana también. Sí. ¿Qué más tenés como colorido para recordar de ese 17 de octubre del 45?
Mirá, ese 17 de octubre Perón logra ser trasladado, aparentemente acusando algunos problemas de salud que no tenía. Perón es trasladado de la isla de Martín García y llega a las 6 de la mañana a la dársena del puerto de Buenos Aires. Y es trasladado al hospital militar. El hospital militar ahí lo conoce a Carrillo. Carrillo estaba encargado del departamento de neurocirugía del hospital militar, y Perón lo conoce a Carrillo, ahí se conocen con Carrillo y se produce esa simbiosis que luego fue el gran sanitarista de Perón. Y Carrillo tuvo tal cercanía y hubo tanta química entre Perón y Carrillo, y Carrillo le sirvió a Perón de mensajero para enviar notas a Farrell, notas a Mercante y una nota de Evita. O sea, Perón estaba... lo tenía Carrillo de mensajero, a pesar de que era el médico que lo estaba atendiendo, ¿entendés?
Claro.
Y ahí es donde Perón le dice a Carrillo: no puede ser que nosotros tengamos un ministerio que se ocupe de las vacas y no tengamos un ministerio que se ocupe de la salud del pueblo, ¿no? Ahí fue esa frase famosa que Perón acuña, y que luego, cuando Perón asume como presidente, lo nombra secretario de salud, y luego lo elevan al Ministerio de Salud.
Y hoy tantos hospitales del país llevan el nombre de Ramón Carrillo, ¿no?
El gran sanitarista que fue vituperado hace unos meses, lamentablemente, por los profetas del odio que no se bancan. Mirá, ¿cuándo nació el antiperonismo? Escuché a varios intelectuales e historiadores y dicen que el antiperonismo nació el 17 de octubre. Yo digo que no nació el 17 de octubre. El antiperonismo es lo que era el antipueblo. Y el antipueblo existió en la Argentina desde que hubo oligarquía y desde que la gente no tuvo acceso a la educación y a la dignidad. Y eso está desde el mismo nacimiento del país. Lo que hace Perón es encarnar la necesidad popular, es entender el sentir popular, y le pone freno a esa Argentina, y ahí se empiezan a llamar antiperonistas. Pero antes los antiperonistas eran los oligarcas, eran los señores que mandaban, eran aquellos que se guardaban la torta para ellos solos y solamente dejaban caer unas migas abajo de la mesa para que la gente tuviera acceso a comer esas pocas migas. Y por eso el antiperonismo existió siempre, pero es cierto que como concepto nace el 17 de octubre, porque hubo un rechazo, no solamente del antiperonismo vernáculo, sino que estaba el embajador Sproul Braden, que fue uno de los que más fogoneó para atacar a Perón, cosa que le hizo un gran favor, porque eso fortaleció la figura.
Fortaleció, claro.
Hizo un gran favor el gringo ese, que duró 8 meses como embajador en la Argentina. Ahora, hizo mucho daño en esos 8 meses, mucho daño, pero fortaleció la figura de Perón. Lo acusaron de nazi, lo acusaron de fascista, ¿no? O sea, le pusieron todos los motes que pudieron con el objeto de que no ganara las elecciones en el año 46. Y le salió mal la jugada. ¿Por qué? Porque obviamente lo detuvieron a Perón, ese fue el grave error, cuando Perón renuncia a los 3 cargos el 9 de octubre, el 12 a la noche lo detienen, lo llevan a Martín García, y cuando vuelve estaba toda la plaza llena, porque la gente se movilizó. Y aparte fue ayudada en esa movilización, participaron las mujeres, muchas mujeres militantes que yo menciono en la nota, como Ana Macri, como Blanca Luxemburgo y otras más, fueron las que movilizaron y que vinieron con sus hijos y con sus sobrinos. La plaza era una fiesta, porque no hubo violencia, porque no había caras de odio, no había puños levantados. La gente venía, cruzaba el río, el riachuelo a nado, porque habían cerrado los puentes, venían con botes. La gente vino a pedir la liberación del líder. Y así fue como Perón le dieron la oportunidad de hablar en la plaza a las 11:15 de la noche, un discurso que tuvo que improvisar mientras se cantaba el himno nacional. Y ahí es donde nace la esperanza del pueblo. Y esa esperanza es la que hoy nos tiene que seguir movilizando para que nosotros reivindiquemos y pongamos en práctica la doctrina de Perón. El problema que hay es que si no ponemos en práctica la doctrina de Perón, las 20 verdades del justicialismo, están los fracasos que hemos visto con posterioridad al año 76. Y entonces la Argentina sigue postrada. Y creo que es tiempo de que se levante de una buena vez. Si aplican la doctrina de Perón, yo te puedo asegurar que el éxito lo tenemos asegurado y que el equilibrio se va a lograr.
Ignacio, querido, siempre sos muy, muy claro en tus conceptos. Gracias por este testimonio. Es muy breve el tiempo que tenemos. Me están indicando de la producción que estamos a 2 minutos del panorama informativo. Gracias por prestarnos estos minutos de tu actividad. Sé que estás muy demandado en el día de hoy por todos los medios. Y esperamos el libro. No lo mandes a Arenales y Pueyrredón. Ahora lo
tengo. No, ya sé que no estás más ahí.
A Maipú 555.
Eso lo ocupó otra gente, ya lo sé. No te preocupes, estoy enterado, hermano. Eso es Maipú en Radio Nacional. Te mando un gran abrazo. Feliz día de la lealtad, Guillermo, y gracias.
Igualmente, geminiano, querido.
Gracias, hermano. Un abrazo.
Chau, chau. Por aquí.